¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto el jueves 17 de diciembre, ya se nos fue el año, se acabó el año. Jueves 17 de diciembre a las 10:12 de la noche, seguramente lo estarás viendo a través de nuestra repetición en Facebook, facebook.com/sentimientodiablo, o escuchando a través de nuestro podcast oficial, el cual puedes encontrar en todas las plataformas de podcast que existen en este planeta, como Sentimiento por el Diablo Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, lo puedes encontrar en Amazon Podcast, lo puedes encontrar, por supuesto, en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquier plataforma, insisto, de este planeta. Ahí vas a poder encontrar este contenido. Y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/sentimientoporeldiablo. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por estar aquí, gracias por estar viendo este video. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, tenemos un programa que muy seguramente va a ser muy extenso, pero tenemos muchísima información acerca del Club Deportivo Toluca. Para la gente que pregunta de qué vamos a hablar, pues bueno, desde luego del nuevo jersey, que ya habíamos hecho un video incluso de qué se trataba el nuevo jersey. Quieran o no, y le tengo que agradecer mucho a la directiva, tengo un jersey que literalmente es una edición especial porque no tiene ningún patrocinador. Así es que esa parte, en verdad, no saben cómo me encanta. Muchísimas gracias, en verdad, no a la directiva, al final fue una coincidencia interesante. Pero bueno, vamos a hablar del nuevo jersey, vamos a hablar de Claudio Baeza. ¿Qué pasa con Claudio Baeza? ¿Va a llegar? No va a llegar, ya se cayó el fichaje. ¿Qué está pasando ahí? La llegada del Gallito Vázquez, cómo no, el adiós a Javier Güemes. Leo Fernández, ¿qué pasa con Leo Fernández? Miguel Barbieri, ¿se hace oficial o qué va a pasar? Bueno, de hecho ya llegó, pero bueno, vamos a platicar acerca de él, qué es lo que se espera. Vicente Sánchez, ha habido mucho ruido últimamente en redes sociales acerca de Vicente Sánchez. Y, por supuesto, qué se espera del Toluca en el 2021 y el cierre como tal del 2020. Un análisis rápido de qué fue Sentimiento por el Diablo en este 2020. Cómo fue que la pasamos todos los diablos, no solamente los que pertenecemos a esta gran comunidad llamada Sentimiento por el Diablo, sino pues toda la banda, toda la gente del Club Deportivo Toluca y, por supuesto, este club. ¿Qué fue el 2020 para el club? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cuáles fueron, evidentemente, las derrotas? Y toda esa parte quiero analizar rápidamente. Entonces, tenemos un programa muy grande, tenemos mucha información, así es que vamos a empezar. Pues vea, sin más preámbulo, vamos a comenzar justamente con la presentación del nuevo jersey del Club Deportivo Toluca. De entrada, y primero que cualquier otra cosa, pues bueno, ya se presentó. Es algo que ya conocíamos, ya sabíamos perfectamente cuál iba a ser la indumentaria que iba a tener el Toluca. Ya la habíamos conocido desde octubre, desde el Prime Day, que alguien en Amazon la filtró. Ya platiqué cómo fue ese tema de la filtración. Insisto, este tema de la filtración vino por Under Armour, aunque no lo quieran ver así. Al final ya estaba ahí y Under Armour dio el sí para que esta playera fuera vendida justamente en el Prime Day. Entonces, bueno, dejando eso claro, bueno, Toluca todavía se retrasó, se esperó hasta diciembre. Y pues bueno, al final del día, pues ya sacaron la playera, ya fue presentada. Hubo mucha banda, mucha gente que en la presentación, me refiero obviamente remota. Algunos sí estuvieron presenciales, gente de la banda del Rojo. También hubo gente, por supuesto, de periodistas, algunos periodistas estuvieron, algunos otros no estuvieron, pero incluso hasta se las regalaron, ¿no? Interesante manera en que está actuando la directiva, porque insisto, eso de una u otra forma sí denota cierta simpatía por lo que está sucediendo el día de hoy, porque por ejemplo, les puedo hablar de un periodista que tiene un periódico completo. Este sí es periodista porque incluso tiene su propio periódico, y estoy hablando de Pepe Nader, José Nader, que pues es un periodista acreditado por el Club Deportivo Toluca, que lo invitan a las conferencias de prensa, que todo eso, evidentemente es un crítico del Club Deportivo Toluca, y pues él no tuvo esta indumentaria, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, Jesus, el periodista de ESPN, evidentemente también es acreditado por la cadena donde trabaja, por toda la trayectoria y todo eso, y no le regalaron eso. ¿Por qué? Porque saben a quienes sí probablemente podrán dar algún tipo de información a cambio de una playera, y quienes no. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de muchas otras cosas. En nuestro caso, pues bueno, sabemos perfectamente eso. Hubo nuevo patrocinador. Patrocinador nuevo, cosa que me gusta, me llama la atención. Al final del día esto se traduce en que, pues bueno, Toluca va a poder tener mayor cantidad, o en este caso recaudación de recursos económicos, justo para poder realizar una planeación. No estoy diciendo que con la llegada de Caliente vamos a traer a Leo Fernández, sin embargo, me queda claro que de una u otra forma va a entrar más dinero al Toluca, y eso evidentemente es bueno para todos, desde aficionados hasta evidentemente el dueño, por supuesto, todo lo que está pasando. Esa es parte fundamental. La playera no tiene ningún caso, en verdad, de extendernos en este tema, porque al final les hice un video completito haciendo un review. Si nosotros vemos esta playera que ya les había enseñado en algún video anterior, que la diferencia entre esta y la que presentaron la semana pasada es que esta no trae aquí el tolucafc.com, uno, y la otra es que esta tiene la manga libre, no tiene el logotipo de Caliente. Del otro lado sí tenemos el de Coca-Cola. Fuera de ahí no hay nada raro, nada diferente, no pasó nada. Así es que no tiene ningún sentido extendernos en esto. Lo único que sí, un análisis rápido, creo que sí se pudieron haber ahorrado el tolucafc.com. Es decir, a mí no me molesta, o sea, insisto, si no hay patrocinador principal acá, el que estés promoviendo tu propia marca como Toluca no me molesta. Sin embargo, creo que si un diseño más limpio, pues quieran o no, digo, de por sí el diseño no agradó a muchos, y luego le pones esto acá, pues digo, ya lo hubieras dejado limpio, hubiera sido una de las playeras más limpias que hay en el fútbol mexicano. Pero bueno, a alguien se le ocurrió ponerle eso ahí, y pues bueno, ahí está, ahí las consecuencias, ahí están las cosas. No hay más que hacer, no hay más que decir, así está, yo no lo dije. Entonces, pues bueno, qué bueno que están sucediendo las cosas y que ya tenemos al fin uniforme. Interesante forma, e insisto y repito nuevamente, para la directiva, y creo que este problema no fue de la directiva. Y antes de que se me olvide, también quiero mencionar otro punto acerca de esa presentación. Este problema no fue de la directiva, literalmente hablando, alguien dentro del Toluca, y ojo, estoy excluyendo a Ciña, a Suinaga y a estas personas. Alguien dentro del Toluca quiso hacer una maldad, y de alguna u otra forma sucedió, o alguien dio el visto bueno para que esta playera fuera vendida en el Prime Day. Así las cosas, así fueron, y así sucede. Pero bueno, quiero hablar rápidamente acerca de la presentación, de las fallas que hubo. Ojo, nada más que antes de otra cosa, les voy a decir a todos, su amor, la gente que está en el chat, la gente que nos está viendo ahorita, por supuesto, su amor me hace tanto bien. Y como soy un caballero, voy a intentar no clavarme tanto en el tema de la presentación. En cuanto a la técnica, porque todo lo que tenía que decir ya lo dije en algún momento en Twitter. Así es que, pues bueno, insisto, su amor, de la gente que está por ahí en el chat, que día tras día nos dejan comentarios buenos y positivos y todo eso, me hace tanto bien. Así es que muchas gracias en verdad, en ese sentido. Pero sí quiero dejar claro eso, quiero dejar claro las fallas técnicas, las fallas que hubo en el... En la presentación. Y la verdad, lo quiero dejar claro por qué. Porque de verdad, híjole, no me explico cómo es que Francisco Suinaga o tiene tan mala suerte, o no, lo voy a decir en términos de le están teniendo la cama, no. Pero en verdad, es increíble cómo en esta presentación era el único micrófono que no servía el de él. Insisto, aquí estamos haciendo un programa. Un programa con los recursos que tenemos, evidentemente. ¿Qué son los recursos que tenemos? Un estudio hecho en casa, ni siquiera es en algún otro lugar. Es un estudio hecho en casa, uno. Dos, tenemos un micrófono profesional. Este micrófono es profesional para condensador. Bueno, así se llama, es el tipo de micrófono. Tenemos un brazo para poder, que está un poco sucio incluso. Y de una u otra forma estamos haciendo las cosas. Con poco presupuesto, con mucho presupuesto, pero estamos trabajando por mejorar. ¿Recuerdan ustedes cómo empezamos esto? Lo empezamos con una transmisión por celular. Y ahorita ya estamos en otras ondas diferentes. Quieran o no, y como se los dije, llegamos para cambiar la manera en que se transmite información acerca del Toluca. Me llama la atención que haya gente dentro del Toluca que le pagan por producir algo como esto, o mejor, desde luego, y que no sean capaces de microfonear bien, no sean capaces de poder hacer pruebas al micrófono, no sean capaces, en verdad, de realizar las cosas por lo que se les está pagando. Al final esa gente recibe un sueldo y esa gente ese sueldo no lo está desquitando bajo ninguna circunstancia. Qué lástima en verdad que este tipo de cosas estén sucediendo y más en la presentación de dos cosas. Voy a dejar la playera de lado, al final cada año se está cambiando, vamos a dejarla ahí. Que nos gustó, que no nos gustó, vamos a dejarlo ahí. Estás presentando con bombo y platillo la alianza con tu nuevo patrocinador, tu nueva fuente de ingresos, perdón. Estás presentando eso y al inútil de comunicación, al inútil que se encarga de realizar la configuración de esos streamings, no fue capaz de poderle poner o prender el micrófono o ponerle unas baterías o algo. Y peor aún, te diste cuenta desde el segundo uno, porque si no monitorean también, son una bola de idiotas. Te diste cuenta desde el segundo uno que habló Francisco Suinaga que su micrófono no servía. ¿Y cómo es que sí se dieron cuenta? ¿Por qué? Porque intentaron subir el micrófono de la persona que estaba al lado de él. Por eso es que de repente se viciaba el ruido y se escuchaba ese sonido que es muy molesto a los oídos, ¿no? Todos lo vimos en la transmisión. Esto no lo estoy inventando ni nada. Al final, hay alguien a quien se le pagó para hacer las cosas y no fue capaz. Solamente una tarea tenía que hacer y no fueron capaces. En verdad ahí es increíble que haya gente tan incompetente en un equipo de fútbol. Y ya no digas Mazatlán. Estamos hablando del tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano. Y de verdad, la gente que hizo eso no representa ni tantito lo que significa este escudo, lo que significa el Toluca. Qué lástima en verdad que haya gente incompetente. Y no solamente en comunicación, ¿eh? Sabemos que están en todos los niveles. Pero qué lástima, en verdad qué lástima. Lo quería dejar claro, porque no fueron capaces de microfonear. Y la otra, y la más importante de todas, después de que habló Francisco Suinaga y da el paso para que la gente de Caliente o incluso la misma gente de Under Armour. Recuerden esto, si no mal recuerdo fue, empezó todo Mauricio Garduño hablando, después le da la palabra a Suinaga, Suinaga le da la palabra a la gente de Under Armour y la toma fue completa para la gente de Under Armour. No estaba saliendo Suinaga en toma, alguien por atrás pudo haber ido a ver qué fregados le estaba pasando a su micrófono, pasarle un micrófono de estos de mano, un Shure SM58 que cualquier persona que tenga capacidad de entender lo que significan los micrófonos los conoce. Pero no fueron capaces ni de eso. En verdad es una verdadera vergüenza y lástima lo que está pasando en comunicación en el Toluca. Uno. Dos, bueno, el tema de cómo se distribuye la playera y todo eso, bueno, ya sabemos. Al final del día hay gente que por una playera, pues va a hablar bien siempre, ¿no? Y con eso te evitas un problema. Pero bueno, qué bueno que lo hagan, qué bueno que haya gente así. Y qué bueno, desde luego, que ya tengamos una playera. Insisto, las formas no son las buenas. Aquí, con un presupuesto corto, pero bien hecho, lo estamos trabajando. E insisto, ¿no pueden? Ahí tenemos una empresa que les pueda asesorar. Bueno, vamos a dejar eso de ahí, vamos a dejar todo de lado. Y ahora sí, vamos a empezar ya con lo que vale la pena. Y eso es justamente lo de, pues vamos con el tema de Claudio Baeza, si están de acuerdo. Para empezar, bueno, en la semana pasada, si no estoy mal, fue el fin de semana. Se dijo que Claudio Baeza llegaba al Club Deportivo Toluca, proveniente, por supuesto, de Necaxa. Un jugador interesante. Un jugador que evidentemente llegaría a aportar. Un jugador que sí, pues evidentemente tendría una plaza de extranjero, pero es un jugador que, me queda claro que va a llegar a aportar, va a llegar a hacer cosas importantes. Es un jugador chileno, es un jugador que en Necaxa se vieron cosas muy buenas y tiene 26 años. Estamos hablando que es un jugador muy joven y que de verdad podría aportar y bastante a lo que puede ser el accionar tanto ofensivo como defensivo del Toluca. Lamentablemente al día de hoy todavía no está firmado, vamos a ver qué pasa. Últimamente el Toluca está dándonos sorpresas por ahí los viernes, entonces habrá que esperar. No estoy diciendo que lo vayan a presentar, solo digo habrá que esperar. ¿Qué es lo que pasa con Claudio Baeza? Voy a ser muy claro y muy franco con ustedes. Esta información la tuve hace unos minutos y se las voy a compartir rápidamente. El problema es que tenemos todavía una cierta saturación de gente extranjera en el Toluca. Entonces, de alguna u otra forma tienes que liberarte. ¿Y por qué no te puedes liberar? Pues porque, insisto, tenemos el mismo vicio de siempre. Tenemos jugadores con sueldos muy altos y que no desquitan el sueldo en la cancha. Por lo tanto, ningún equipo podría pagar lo que está pagando el Toluca para muchos jugadores, así se los digo, que ocupan una plaza de extranjero. Entonces, vamos a suponer algo. ¿Cómo justificarías el pago a un William da Silva? Que sí le echó muchas ganas, pero no te resuelve una. O sea, ese es el punto. Entonces, esa es la parte interesante. Tienes que dejar a ir a alguien, dejar ir a alguien. ¿Para qué? Para poderte hacer de otro alguien, para poderlo registrar, para poderlo tener en el plantel. Parece ser, y eso me gusta, parece ser que el Toluca se está proponiendo hacer las cosas de forma diferente, cosa que me encanta. ¿Y eso qué quiere decir? Justo eso, la parte de no comprar a lo estúpido, no comprar a lo güey, como normalmente se hacía, y a las pruebas me remito. Dicen por ahí que estoy insultando, no estoy insultando a nadie, les estoy diciendo con las bases y por supuesto con la historia que ustedes mismos hicieron como directiva, lo que sucedió. O sea, trajeron muchos jugadores muy caros, con sueldos muy altos, y hoy no se pueden deshacer de ellos, justamente por lo que está sucediendo. Obviamente no solo en el Toluca, a nivel mundial, ¿no? Con el tema de la pandemia. Así es que es por eso que todavía no se hace oficial el tema de Claudio Baeza. Sí, de que interesa, por supuesto que interesa. De que están las negociaciones. Y de que evidentemente están tratando de que las cosas funcionen, lo están tratando de hacer. Así es que, abusados con eso, vamos a esperar, en una de esas mañanas nos dan la sorpresa como lo hicieron el viernes pasado con el tema del gallito Vázquez, que la verdad es que me pareció muy pero muy bueno en todos los sentidos. Así es que, bueno, vamos a dejar ese tema ahí y si están de acuerdo vamos a ver rápidamente el tema de la llegada del gallito Vázquez. Ya tiene una semana, esto fue el viernes pasado, sin embargo no habíamos hablado de esto. Mucha gente en redes sociales decía, ya está viejo, tiene 32 años. Tiene 32 años. Y Zambuesa, les recuerdo que con 36, a mi punto de vista, fue el segundo mejor jugador de la liga en las 17 fechas. Fue el mejor jugador del Toluca con 36, es más, 37 ya Zambuesa. Y este señor tiene 32 años. Y ya ganó un Balón de Oro. Ha sido campeón. Y ha sido campeón con León. Y ha sido campeón con Chivas. Es un jugador que definitivamente es un jugadorazo en muchos sentidos. Por ahí yo hablaba del tema de la indisciplina. Honestamente yo no voy a meter las manos al fuego por él. O sea, no las meto, pero bajo ninguna circunstancia. No sé si su único pecado ahorita en Chivas fue prácticamente llegar a una fiesta y estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y por eso le costó que ya no volviera a jugar nunca en Chivas y que afortunadamente ya no los trajeron, o que también le guste la fiesta, le guste el trago y lo que quieran. Lo que es un hecho es que su calidad está probada. A los 32 años, les puedo asegurar que el problema de la media cancha, hablando de la contención, está resuelto. La bronca es que solamente tenemos uno. Y por ahí, bueno, ahorita vamos al tema de la salida de Güemes, el William y Cocho Ríos, ¿no? Entonces, ahorita ese es el punto con el tema del Gallo Vázquez. Me encanta la llegada del Gallo. Creo que el tema, así se los digo, el tema de la, pues de la forma en que sucedieron las cosas ya está dado. Me gusta cómo se dio. La media de contención ya está resuelta. Así es que bienvenido sea. Mientras vaya a jugar como lo había venido haciendo en Guadalajara y lo está haciendo, pues evidentemente también en algunos otros lados. Qué bueno que sume, que lo haga y que por supuesto, pues se rompa la madre en la cancha. Es lo único que les pedimos a todos los jugadores. Este jugador me queda muy claro que viene a trabajar, es un jugador que el equipo donde ha estado trabajando, ha estado haciendo las cosas de manera adecuada, de manera inteligente, por supuesto, y digo, yo estoy feliz, la verdad, con la llegada del Gallo Vázquez. Aquí está bancado el Gallo Vázquez, ojalá que le vaya bien, ojalá que todo esté bien para él, evidentemente, y que juegue, que le dé los minutos y que por supuesto resuelva el problema que tenemos en la contención en el Toluca, que es un problema muy fuerte, porque en su momento, y es ahí donde saltamos al siguiente tema, en su momento estábamos hablando de que teníamos un Javier Güemes, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de Javier Güemes? Sí, teníamos a Javier Güemes. Y digo teníamos porque ya no está, ya hasta fue presentado en el San Luis. Entonces teníamos a Javier Güemes. Uno, dos, teníamos evidentemente a William da Silva. Pero lamentablemente pues no ha dado el ancho. Y por supuesto también tenemos al Cocho Ríos, que el Cocho Ríos ya renovó. No me voy a clavar ahorita en ese tema de si renovó, si está bien, si está mal y lo que sea. Al final, ese tipo de decisiones las toma el director técnico. Y el director técnico es quien va a decidir si es buena o mala la llegada, digo, la renovación, perdón, de Ríos. Así es que, digo, al final del día, qué bueno que ya lo renovaron, qué bueno que ya está ahí. Y pues bueno, independientemente si le va a gustar o no a Hernán Cristante, pues eso ya es cosa de él. Y al final nosotros no tenemos otra cosa que hacer. Antes de continuar con esto, me están diciendo en el chat que se está trabando un poco la transmisión. Cosa que sí lo creo porque estamos dropeando frames. Así es que voy a intentar hacer algo para evitar esto. Nada más denme un segundo y con eso lo hacemos. No quiero parar la transmisión. No quiero parar la transmisión porque tendríamos que empezar otro video completamente. Así es que voy a intentar hacer aquí algo interesante rápido para que no nos esté sucediendo esto. Pero bueno, mientras estoy trabajando justamente en esta parte de la transmisión, quiero decirles a todos, en verdad, vamos a darle el beneficio de la duda a lo que está sucediendo hoy en el Toluca. Sabemos perfectamente y lo conocemos bien que pues el Toluca no ha brillado, específicamente hablando, por traer a los mejores jugadores, últimamente hablando, ¿no? Eso lo sabemos, no es ningún secreto para nadie, no es como que estemos aquí descubriendo el hilo negro. Sin embargo, sí vale la pena, darle el beneficio de la duda a lo que está proponiendo en estos momentos Hernán Cristante, uno, a lo que está promoviendo en estos momentos la directiva encabezada por Francisco y por supuesto por Ciña, y de ahí ya podemos empezar a verificar o a validar algunas otras situaciones. Entonces, yo en este caso, si a mí me lo preguntan, es simplemente eso, dar el beneficio de la duda. ¿Se renovó a Ríos? Insisto, se renovó a Ríos. A mucha gente no le gustó, pero bueno, ahí está. Entonces, vamos a tener calma en ese sentido. No creo que vale la pena estar haciendo eso. Y pues bueno, al final del día vamos a darle el beneficio de la duda. Ojalá que llegue Claudio Baeza. Creo que si llega Claudio Baeza será un acierto brutal por parte de la directiva. Ojalá que si va a jugar Ríos lo haga y lo haga bien. Mucha gente decía, es que no estoy de acuerdo con la salida de Güemes. Se tenía que ir William o se tenía que ir Ríos. Les recuerdo algo, Javier Güemes solamente brilló en Copa, porque en todo el torneo no brilló. En todo el torneo no fue ese Javier Güemes que vimos en la Copa MX del Clausura 2019. Entonces, abusados con ese tema, abusados con todo lo que está sucediendo. Y pues bueno, dicen por ahí, Ríos es como Talavera. Pues sí, yo también lo vi levantando la mano y haciendo un penal bastante absurdo en aquel partido en contra de León en el Estadio de León. Pero pues bueno, al final del día quien lo decidió renovar es Hernán y no nosotros, ¿no? Entonces hay que darle el beneficio de la duda a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, insisto, Javier Güemes era banca de Ríos y era banca de William, ¿eh? Y era banca a veces con Chepo e incluso obviamente ya al final y con todo el tiempo con Carlos Adrián Morales. Así es que, abusados con ese tema, vamos a dejarlo ahí. Insisto, Ríos no es el crack, no es el espectacular, pero mientras cumpla y haga su labor, ojalá que le vaya bien y que la rompa y que incluso volvamos a tener un otro contención de selección nacional como en su momento lo tuvimos con el mismo Ríos. Así es que, ojalá que le vaya bien. Vámonos con el siguiente tema y vamos a darle, a ver. Mucha gente, sí, tienen toda la razón, estoy dropeando frames. Esto sí está fuera de mi alcance totalmente, no es mío. La diferencia entre una cosa y otra es que el micrófono estaría en mi alcance. Y en este momento, pues, simple y sencillamente Total Play está haciendo de las suyas. Así es que el ping sí le está bastante, pero bastante lento. Así es que bueno, lo voy a dejar ahí. Al final pueden ver esto en la repetición, pero Sí, es un hecho que sí estamos dropeando frames. Así es que bueno, ojalá que no se siga trabando, ojalá que sigamos bien. Y pues bueno, vamos a dejarlo ahí. Vámonos con el siguiente tema, el tema de Leo Fernández. Leo Fernández, a ver, es complicadísimo. Justamente el viernes, o sea, el otro día de que grabamos el último Sentimiento por el Diablo, hubo conferencia de prensa en donde, pues bueno, participó Hernán Cristante. Interesante conferencia de prensa, se tocaron algunos puntos interesantes, algunos otros ya saben, pues, preguntas que no tienen nada que ver, pero hubo una interesante con el tema de Fernández, y él lo dejó muy claro y se los publiqué en la página. El tema de Leo Fernández está hoy más lejos que nunca. Así es que para la gente que todavía está pensando en Leo Fernández, les digo, vamos a dejar ese tema de lado, al igual que el de Quiñones, vamos a dejarlo de lado. Creo yo que negociar con Tigres en estos momentos es muy complicado porque para empezar están jugando la CONCACAF, esa es una. Y la otra, pues evidentemente, pues Toluca no es como que le vaya a meter los 15 melones que piden por Leo Fernández, ¿no? O lo que puede, lleguen a pedir por Quiñones. Hasta la información que se tiene de TUDN es que Quiñones todavía tiene contrato. Así es que no es como que vaya a llegar gratis. Así es que vamos a dejar eso ahí. Insisto, el tema de Leo Fernández, palabras de Hernán Cristante. Leo Fernández hoy está más lejos que nunca. Si hubo una oferta en la mesa, pero no hubo otra parte. O sea, no hay algo interesante, algo diferente, algo otra cosa, no hay. Así es que, abusados ahí, vamos a guardar calma. Yo no pierdo la fe, honestamente, por el tema de Leo Fernández. Me encantaría volverlo a ver en el Toluca, pero se tienen que dar muchas cosas. Se tienen que dar muchas cosas y que otros equipos no oferten, porque va a haber otros equipos que sí lo van a buscar. Va a haber otros equipos, tal vez con el dinero en la mano, para hablarle bonito tanto a Leo Fernández como a Tigres, y en una de esas no lo ganan. Entonces, mejor vamos a dejar que trabajen ahorita. A mi punto de vista se está haciendo bien, no estoy ahí como para poderles explicar punto a punto lo que está sucediendo, pero a mi punto de vista, lo que veo de cara al siguiente torneo va por buen camino, así es que vamos a dejarlo ahí. Y bueno, siguiente tema, siguiente punto, Miguel Barbieri. El tema de Miguel Barbieri también fue interesantísimo. Un defensa central que ya se hizo oficial, ya es oficialmente jugador del Toluca. Incluso el día de hoy nos andaba dejando sin capitán por una entrada un poquito fuerte a mi Rubén Sambuesa. Afortunadamente no pasó a mayores. Sin embargo, se ve que es un jugador que quiere venir a sumar. Se ve que es un jugador que quiere venir a aportar y que desde luego, pues bueno, está trabajando ya a la par de sus compañeros. Esperemos, y la parte importante, y es por eso que lo dijo Hernán Cristante ahí mismo en la conferencia de prensa, la parte importante ahorita de por qué se están reforzando más en el mercado mexicano es justamente para evitar temas de que es que me pesa la altura, es que esto, es que el otro. Ojo, no estoy criticando esa parte, solamente recuerdo, sí, a un Leo Fernández que dijo: al final, el balón es un balón. Estés en Uruguay, estés en China, estés en México. Solamente es lo que tú puedas o quieras llegar a hacer. Hubo otros, como por ejemplo, estuvo por ahí, creo que Pablo López, que dijo que incluso a él le costaba mucho trabajo subir las escaleras de su casa. O sea, de ese tamaño es lo que puede llegar a afectar o no. Y jugadores jóvenes los dos, ¿no? Tanto Fernández como evidentemente López. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, esa es la parte que están trabajando. Me gusta el tema de Barbieri. ¿Por qué? Porque es un defensa cumplidor. No esperen un Da Silva. O sea, un Da Silva es muy difícil que exista nuevamente en Toluca. Sin embargo, puede ser un defensa cumplidor que incluso nos metió el gol que nos dejó fuera en la Copa MX. Así es que, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Sabemos que Toluca tiene una defensa lamentablemente mala. No ha salido, hasta donde tengo entendido, nadie de la defensa. Es decir, seguimos con Sauro. Bueno, Maidana ya. Seguimos con Sauro, seguimos evidentemente con Mora, por supuesto está Jared Ortega, por ahí Diego González. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que nos puede deparar el destino con estos muchachos. Así es que esa es la parte interesante. Vamos a dejarlo ahí, vamos a continuar con este live. Híjole, dicen que sigue trabando, insisto, esto ya es tema mío, esto es tema del internet, así es que todo lo que está a mi alcance se está haciendo. Otra de las cosas que sí, evidentemente, quiero que platiquemos y que se diga y que esté bien dicha, es el tema de Vicente Sánchez. Vicente Sánchez, interesante, ¿eh? Interesante el tema de Vicente Sánchez. ¿Por qué? Muy sencillo, muy, pero muy sencillo. Vicente Sánchez está haciendo ruido en sus redes sociales. Eso es un hecho, eso no es ningún ¿cómo decirlo? No es ningún secreto para nadie, ninguno. Y desde luego, bueno, él pone que está en Toluca. Dependiendo, ahora sí que la publicación pone que está en diferentes lados. Pero bueno, vamos a suponer y vamos a creer que está en Toluca. Pregunta, y esto va para la gente que tanto nos está viendo en vivo como nos está viendo, por supuesto, en la repetición. ¿Ustedes, a ustedes les gustaría Vicente Sánchez nuevamente en el Toluca? Ojo, ocupa plaza de extranjero. Dos, puede ser que no cueste un peso de acuerdo a lo que hemos platicado con él. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero al final del día ocuparé una plaza de extranjero. Es un jugador que tiene 40, 41 años, si no estoy mal. Entonces, de que puede aportar, me queda claro que lo puede hacer. Pero, ¿qué tanto puede aportar? ¿Qué tanto puede ser algo, alguna solución? Y aquí el problema es que tendríamos que partir en dos, yo creo, estas situaciones. Y vamos a tratar de entenderlo de esta manera. La llegada de Vicente Sánchez, por un lado está el tema sentimental y de historia, que eso no puedo competir contra él. Y del otro lado está el tema mental, el tema actual y lo que debería de ser. Si hablamos de lo que debería de ser, es que los extranjeros que lleguen al Toluca deberían de ser gente con proyección a nivel internacional. Es decir, jugadores como, voy a decirlo así, no porque sea el crack de los cracks, pero es un ejemplo claro, como Michael Estrada. Michael Estrada al menos juega en la selección, es titular en la selección de su país. Entonces, eso es lo que debería de ser, el deber ser a mi punto de vista, en con Toluca, con los extranjeros. Si no lo es, pues bueno, vamos a ver qué sucede. El punto aquí es que sí creo yo que lo que puede llegar a aportar Vicente Sánchez, hablando de darle minutos, no le vas a dar más de 90 minutos en 17 fechas. Es decir, lo vas a meter a los últimos 10, 15 minutos en cada partido o en los partidos en donde le aplique. El punto aquí es que, y es en donde voy a responderle al taquero del mame el tuit de donde me acaba de poner, y es muy claro y lo voy a decir de esta manera. Si nosotros repudiamos la llegada de alguien que tiene ganas de trabajar, no podemos quejarnos después de que haya jugadores caminando. ¿Por qué? Y se los voy a dejar bien claro. Históricamente, al menos en el pasado reciente, Toluca no ha traído buenos fichajes, no ha traído buena contratación, lo estuvo haciendo muy mal. Parece ser que con la llegada de Ciña, con la llegada de varias cosas, pues bueno, al final del día se están acomodando ciertas cosas importantes. Sin embargo, el pasado reciente avala lo que estoy diciendo. Y la verdad, si vamos a tirar dinero a la basura con jugadores que llegan borrachos a entrenar, prefiero tirar el dinero a la basura con Vicente. Y no sé si sea la basura, porque la diferencia entre uno y otro es la edad, la madurez y la oportunidad que le estás dando. Ahí tienen el claro ejemplo de Alexis Vega. Alexis Vega, con las proyecciones que tenía cuando salió de Toluca, pintaba sin ningún problema para poder ser otro Raúl Jiménez. Obviamente, insisto, con tiempo, trabajo y dedicación. El problema es que cuando te gusta más la peda, cuando te gusta más andar paseándote con boxers ridículos, pues termina siendo un Alexis Vega, uno más en Chivas. Esa es la diferencia entre querer sobresalir y no. Y en este caso, Vicente Sánchez no es que quiera venir a sobresalir, pero a sus 41 años le das una oportunidad, créeme que va a hacer todo excepto desperdiciarla. A donde le dé físicamente el cuerpo, claro. Y es que ese es el punto. Así es que creo que esa parte es la parte interesante de que vale la pena analizar. Y es ahí en donde respondo, insisto. Queremos a muchos platas, pues que vengan y que se la pasen de fiesta, que lleguen pedos al entrenamiento y pues al final siguen tirando el dinero. Y de tirar el dinero con plata, pues mejor se lo damos a alguien de casa. Es mi pensar. Y yo no estoy tomando ninguna postura de si me gustaría o no la llegada de Sánchez, ¿eh? Insisto. No, ni siquiera estoy diciendo yo quiero aquí a Vicente Sánchez o no lo quiero aquí. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es, va a venir a matarse en cada balón, porque sabe perfectamente que es lo único que puede realizar. Y esa es la diferencia entre probablemente traer un plata y traer un Vicente Sánchez, a mi punto de vista. Así es que bueno, Vamos a dejarlo ahí, no voy a entrar más en debate porque hay mucha gente que no le pareció o interesó lo que estábamos debatiendo. Así es que bueno, ¿qué se espera del Toluca en el 2021? Para cerrar, a ver, rapidísimo, se los voy a decir de esta manera. Del Toluca esperamos todo excepto un título. Digo, si llega, perfecto. Pero sí se los digo, no esperen un título. El Toluca, como lo dijo Cristante hace 8 días, tocó fondo. Estamos en el fondo. Y nos estamos rehaciendo de las cenizas como un ave fénix, si lo quieren ver así. Entonces, por mucha mercadotecnia de que el club de la pelea, de que nos cosemos aparte y no sé qué tantas cosas están haciendo por ahí, que está bien, no digo que esté mal. Por mucha mercadotecnia, creo yo que vale la pena, sí, calmarnos, poner los pies en la tierra y saber qué es lo que nos puede ofrecer el Toluca. A mi punto de vista, la preocupación más importante que debería de tener el Toluca hoy en día es sumar puntos en la tabla porcentual. Sumando puntos en la tabla porcentual, por consecuencia, sumas puntos en la tabla del torneo Guardianes 2021. Así es que yo lo que esperaría del Toluca es que califiquemos. Si se puede en los primeros cuatro, bien, pero si no, quinto, sexto, séptimo y octavo. En esos cuatro, de preferencia octavo no, pero lo que sería quinto, sexto y séptimo lugar de la tabla, te aseguran sumar los puntos suficientes para poder descansar del tema porcentual de cara a la siguiente temporada. Entonces, eso es lo que yo esperaría. Eso es lo que yo esperaría del Toluca de cara a la siguiente temporada. No puedo esperar otra cosa, no puedo esperar más. Creo yo que así está la situación hoy en día con el Toluca. Por más que uno no quiera verlo así, pues creo que la situación nos está diciendo ahorita justamente lo que está sucediendo. Así es que por más que uno no quiera, por más otras cosas, así están las cosas en el Toluca. Y creo yo que eso es lo que podríamos esperar. Si llegan otras cosas, si llega alguna alegría, bienvenida sea. Pero hay que poner los pies sobre la tierra. Ojo, no es que el nivel de exigencia baje. El nivel de exigencia siempre va a ser el título. Pero lamentablemente hoy, cuando Toluca está en el fondo y que lo llevaron al fondo diferentes factores, hay que renacer y hay que empezar a armar, a construir, a construir, a construir, a construir. Y eso es lo que creo yo que puede llegar a ofrecernos el Toluca, justamente de cara al Guardianes 2021. Es lo único que puedo pensar en ese sentido. Y ya, para ir allá, digamos, a la siguiente parte del programa, pues ojalá que le vaya bien al Toluca. Este año al Toluca le fue. Todos esperábamos muchas cosas, esperábamos cosas importantes. Lamentablemente se nos cruzó una pandemia que nos cambió la vida a todos. Y no solamente a los aficionados, al Toluca como jugadores, directivos, dueños, a todo el planeta nos cambió esta pandemia. Lamentablemente está ahí y todavía no va a acabar. Les aseguro que los siguientes 6 meses no vamos a poder entrar todavía al Nemesio 10. ¿Qué quiere decir? Todo el siguiente torneo, muy seguramente en el Nemesio 10 vamos a estar todavía sin gente. Así es que, pues lamentable en ese sentido. Ojalá que le vaya bien al Toluca, es mi deseo más grande en esto que es Sentimiento por el Diablo. Y hablando de Sentimiento por el Diablo, quiero platicarles un par de cosas. Quiero hablarles de lo que somos, de lo que hicimos y cómo lo hicimos. En enero del 2020, en enero antes de que empezara todo este tema de la pandemia, empezamos estas transmisiones multiplataformas. Y curiosamente, empezamos en enero y la única que ha fallado es justamente esta. Hablando en cuestión de internet. Habíamos tenido siempre bien internet, pero bueno, lamentablemente pasó esto. Una transmisión multiplataforma significa que mediante una salida de internet vas a dividir tu transmisión en 3. Y la vas a mandar en este caso a Periscope, la gente de Twitter. La vas a mandar a YouTube. La vas a mandar a Facebook. Entonces transmitimos en 3 plataformas simultáneamente. Esta plataforma de stream cuesta dinero y conforme fuimos avanzando se volvió sustentable. Ahorita automáticamente ya se paga, todo este programa se paga solito, cosa que honestamente agradezco el apoyo de toda la banda, agradezco el apoyo de todos, agradezco en verdad todo lo que está sucediendo. Iniciamos la página web, hemos hecho gameplays, iniciamos el podcast. En 2018 no había podcast, hoy hay podcast. En febrero se nos cruzó algo importante. El 3 de febrero, nunca lo voy a olvidar. Fue muy probablemente mi día más difícil hasta ese momento. Después entendí que era una estupidez completa. Pero conforme fueron pasando los días y las formas. El 2020 fue un año de mucho, mucho aprendizaje. Si lo quieren ver así, nos partieron la madre. Y nos partió la madre un jugador. Nos partió la madre un jugador. Felipe Pardo. Hoy ni siquiera está en el Toluca. Es del Toluca, seguramente va a regresar. ¿Cómo nos partió la madre? De la forma más cobarde que pueda haber. Inventando un chisme. O cayendo en un chisme. Después de eso, te das cuenta que mismos reporteros, o reportera en este caso, se prestó a ser parte del circo. Mismos... algunos aficionados se prestaron, mismo presidente. Cosa rara. De repente recibía mensajes de Francisco, éramos muy cuates, y de repente, ¡pum! Ese día, por arte de magia, no hubo respuesta. No hubo respuesta de mucha gente que me había pedido favores anteriores. No hubo respuesta de muchos. Sin embargo, sí hubo respuesta de alguien, y sí le mando un fuerte abrazo. Bueno, de tres personas específicamente. Una fue Hernán Cristante. La otra fue Pepe Nader y la otra fue uno de los fundadores de la banda del Rojo. Y digamos que fueron pilar fundamental para poder pasar ese trago amargo. Uno de los, insisto, de los días más complejos que me tocó vivir en este año. Después de eso, vimos cómo se fue desarrollando todo. Cómo pasaron los días. Cómo al final del día, el tiempo siempre le da la razón a alguien. Y en este caso me la dio a mí. Y no saben cómo agradezco las muestras de apoyo. Las muestras de cariño, como se los dije al inicio de este live, su amor, en serio, el amor que dejan en cada comentario, en cada en cada mensaje que recibo, me hace tanto bien porque lo recibo, lo entiendo y por supuesto, todo eso hace que este proyecto siga. Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes que formaron parte de este proyecto. En 1 hora con 7 minutos cumplimos 2 años. 2 años de haber iniciado este proyecto. 2 años de aquel video que le hicimos a Francisco Suinaga. 2 años de mucho aprendizaje. 2 años de verdad, día tras día, luchar por ver al Toluca nuevamente en los puestos importantes. Luchar como aficionado, que es desde donde puedo hacerlo. Luchar como un crítico. Y aunque a muchos no les guste, se los voy a decir de esta forma. Sentimiento por el Diablo llegó a cambiar la manera en que hoy se habla del Toluca. Sentimiento por el Diablo fue un pionero en lo que se está haciendo hoy en Toluca. Hoy en Toluca ya hay podcasts. No solamente el mío, hay otros. Hoy en Toluca hay canales de YouTube. Algunos ya existían. Algunos otros están e incluso tienen hasta más alcance que el nuestro. Y me da mucho gusto. Hoy en Toluca ya hay videos diarios con un corte de lo que está pasando. Antes no había. Hoy en Toluca se habla y se debate en Twitter todos los días. Y se hace un desmadre y nos mentamos la madre, pero al final todos somos una comunidad. Lo mismo en Facebook. Sí, creo que hay dos clases. Bueno, no clases, pero no soy clasista. Hay dos, dos tipos de aficionados. Están los de Facebook, están los de Twitter. No estoy diciendo que uno esté bien, uno está mal, pero sí me queda claro que son polos opuestos. Yo que estoy en los dos y que formo parte de ambas comunidades, sí me doy cuenta que son polos opuestos. La gente de Twitter, la gente de Facebook. Está interesante el fenómeno para análisis. Otra de las cosas que bueno, llegó a suceder, pues bueno, el torneo de FIFA. Una vez que empezó la pandemia, dijimos, hay que distraernos con algo. E hicimos un torneo de FIFA. Importante, interesante. Me encantó, me llenó. Y al final logramos hacer que las cosas sucedieran. Después de eso, los sábados de invitados. Donde por primera vez invitamos a gente a que estuviera formando parte ya de un programa los sábados del Club Deportivo Toluca. Tal cual programa que lo empezaron a replicar alguien más. Por ahí Vigor Orozco y los demás. Y me encanta, de verdad, me encanta que sucedan estas cosas. Es decir, lo que hace Vigor Orozco lo respeto mucho y me encanta lo que realiza porque hace entrevistas de mucha calidad. Y de verdad es que está impresionante. Pero insisto, esto empezó a cambiar gracias a Sentimiento por el Diablo. Mucha gente no lo va a reconocer, mucha gente no lo va a entender, pero lamentablemente para ustedes así fue. Y eso es lo que me queda, el orgullo que me da saber que crear un proyecto como Sentimiento por el Diablo hizo que haya crítica. Antes no había crítica, antes todo era aplausos. Y había crítica de 2 o 3 personas. Oye, crítica de muchos sectores de la afición. Hizo que haya crítica, hizo que haya información, hizo que se empezara a llenar un panorama. Por ahí, con el buen Bugambilio hicimos los primeros programas. Después él, bueno, él dijo vámonos de aquí y se fue a hacer su programa solo, con sus cuates y demás. Y qué padre, insisto, yo siempre voy a apoyar este tipo de proyectos. Ojalá que sigan adelante, ojalá que los hagan. Después de esas noches de pandemia de los sábados, salió la idea de hacer Entre Diablos. ¿Y quién iba a decir que en Entre Diablos íbamos a tener a Cristante, a Vicente Sánchez, a Vicente Pereda, a Carlos María Morales, a Jesus, a Raúl Pérez, a Ervin Trejo, a Iskander y sí, también a Tonatiuh Bravo, que sé que el taquero está por acá, así es que no hay que dejarlo afuera, si no me van a mentar la madre. La verdad es que ¿quién iba a decir que íbamos a tener a toda esa gente, el Diablo Mayor? El que para muchos es el mejor jugador en la historia del Toluca, Hernán Cristante, Vicente Sánchez, de verdad, fue una cosa de locos. Mientras un jugador se preocupaba más por aventar cohetes, por jugar FIFA, por pelearse con el youtuber o con el influencer o como ustedes me quieran llamar, con el pendejo del YouTube. Mientras un jugador estaba más preocupado por eso, que por jugar, que por meter centros al área, que por hacer lo que tiene que hacer para que le paguen, nosotros aprovechamos todo eso y crecimos. Y crecimos de forma exponencial. Y lo hicimos de una forma en verdad que jamás me imaginé estar acá. Y es por eso que hoy les quiero compartir esto nada más y con esto cerramos el programa. En verdad, es lo único que quiero compartirles. Sentimiento por el Diablo se compone de lo siguiente. Tenemos un podcast en el cual existimos en todas las plataformas de este planeta. Y para quien no lo sepa, estamos dentro del top 20 de podcast más escuchados en toda Latinoamérica en cuanto a deporte se refiere. Estamos dentro del top 20. Eso sí me vuela la tapa de los sesos completamente. En verdad. Facebook. 3.9 millones de minutos reproducidos en el 2020. Tenemos un alcance de 4.9 millones de personas. Nuestro contenido le llega más o menos a esas personas. Tenemos un alcance de 68 mil comentarios, 24 mil porcentaje de share. O sea, me vuela la tapa de los sesos. 275 mil 245 reacciones y crecimos 10 mil seguidores. No es tanto los seguidores, pero no estamos aquí, insisto, por los seguidores. Estamos aquí porque estamos haciendo algo para el Toluca. Vámonos por YouTube. 8.988.000 minutos de video reproducidos en YouTube. 10.596 suscriptores solo en este año. 872.639 vistas en 2020. En 2020, casi 1 millón de vistas. Cosa que no habíamos roto ese récord. Y digo, para ser el primer año del canal de YouTube, es brutal. Más o menos le llegamos a la gente, digamos que nuestro, básicamente nuestro target es personas de entre 25 y 34 años, esa es la gente que más nos consume. Estamos, el top de países donde nos consumes es México, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Argentina, es el top 5 de países en donde nos están consumiendo. Estos números son brutales y sustentan claramente todo lo que les estoy diciendo. Estos números hacen que Sentimiento por el Diablo esté y haya llegado para quedarse. Estos números hacen y que todo lo que estamos trabajando día tras día de información, de con el informante, con Pepe, con datos, con Alex Telles, con Fernanda, con todos los que están formando o fueron parte de este proyecto, estos números hacen que en verdad todo valga la pena. Todo valga la pena. ¿Y todo vale la pena por qué? Porque somos aficionados del club más chingón que hay en el fútbol mexicano, y ese es el Club Deportivo Toluca, el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano, le pese a quien le pese. Después de la victoria de León, que acaba de ser campeón, se habló mucho de quién es el equipo más grande, quiénes son los más grandes y todo. Y si se daban cuenta, en ese tipo de debates, primero empezaban con el tema de los títulos y terminaban diciendo otro tipo de estupideces como... Es que la afición cuenta, es que la popularidad cuenta. Si la popularidad cuenta, Tigres no es grande bajo ninguna circunstancia. Los grandes no descienden, los grandes ganamos títulos. Y si de títulos hablamos, Toluca es el tercer equipo más grande en la historia del fútbol mexicano, aunque le pese a quien le pese. No me interesa. Así son las cosas y los títulos ahí están. No los estoy inventando yo. Sencillo. Todo esto lo hacemos por Toluca. Todo esto lo hacemos porque queremos ver a un Toluca ganador. Todo esto lo hacemos porque queremos... que las cosas funcionen. Habrá gente que solamente le gustan las focas. Aquí no somos focas. Y esa es la diferencia. A nosotros no nos regalan playeras. ¿Para qué? Si las podemos comprar. E incluso regalar. No necesitamos ninguna limosna. No necesitamos ningún boleto. No necesitamos que nos reconozcan como un medio oficial. Es lo que menos importa. Aquí lo que importa es que se hable del Toluca, que se hable del tercer equipo más ganador en la historia del fútbol mexicano. Y aquí lo que importa es que al menos para la gente que hace sentimiento por el diablo, entre diablos y por supuesto todos los que son parte de esta comunidad, aquí lo que importa es que todas esas personas que les acabo de decir, e incluso con estos números, que al menos para nosotros sí es importante el Toluca. Si para la directiva no lo es, para jugadores no lo es, al menos para alguien sí lo es. Y ese alguien es Entre Diablos y la comunidad tan grande que somos, Sentimiento por el Diablo. No me queda más que agradecerles a todos. Decían por ahí, no vayas a llorar, y ya estoy a punto. Agradecerles a todos por este año. Un año difícil. Un año lleno de aprendizaje. Un año donde me dieron un madrazo, y fuerte. Pero nos repusimos. Y lejos de regresar ese madrazo, lo que hicimos fue crecer y hacernos más grandes. Y solamente les digo, 2020 te pasaste de cabrón, y no conmigo, con todo el planeta. 2021 te estamos esperando con guantes, cabrón. Porque así como tenemos las cosas tan chingonas como humanidad, que ya nos está literalmente el virus, nos está pelando ya todo, así vamos a estar, y aquí vamos a estar. Vamos a estar para partirle la madre al año que venga. Para salir adelante como afición, como comunidad, como humanidad. El 2020, pinche año de la chingada. Pero aquí seguimos. El 2021, si pudimos con esto, lo que venga es lo de menos. Aquí vamos a estar. Y aquí vamos a estar en Sentimiento por el Diablo. Y se vienen cosas poca madre, tanto para Entre Diablos como para Sentimiento por el Diablo. Es lo único que les puedo adelantar, es lo único que les puedo asegurar. Y lo único que les puedo decir es que en el 2021 se va a hablar, y se va a hablar bien nuevamente, del Club Deportivo Toluca, el tercer club más grande en la historia del fútbol mexicano. ¡Feliz Navidad a todos, para los que la festejen! Y también, ¡feliz año! Eso sí, ¡feliz año nuevo! ¡Recíbanlo! No se junten, de preferencia quédense en casa. Tenemos un desmadre ahorita todavía. Quédense en casa. Y pues bueno, si se van a juntar, pues con poca familia. No hagan un desmadre, no hagan una fiesta. Vamos a salir todos adelante. Porque sí, el 2021 aquí vamos a estar. Y queremos estar todos. Así es que nos vemos. Feliz año a todos. Y gracias nuevamente por haberme acompañado en este 2020. Uno de los peores años, pero también en el año que muy probablemente más aprendí en toda mi vida. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente, excelente noche, tarde o día, dependiendo de lo que estén viendo o cuando lo estén viendo. Y gracias por ver este video.